La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Ahora investigan a los Alegres del Barranco por operaciones con recursos de procedencia ilícita, informa la Fiscalía Estatal. Reconoce la Secretaría de Seguridad que la pacificación de Teocaltiche prometida por el gobernador no implica la erradicación total del crimen. Enfrenta Ciudad Guzmán falta de agua, advierte Observatorio Ciudadano. Se aplican tandeos ante la escasez del recurso. Concluye el INE conteo de votos. Hugo Aguilar será el próximo presidente de la Suprema Corte. Reducen condenas a implicados en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Víctimas y familiares expresan su indignación. Imposible complacer las demandas de la CENTE, sentencia la presidenta. Mantiene el diálogo a pesar de los desmanes del magisterio. Anuncian programa de limpieza de playas en México como parte de la conmemoración por el Día Mundial del Medio Ambiente. Este jueves se pronostican lluvias en el centro, occidente, sur y sureste del país. En el resto del territorio nacional, ambiente cálido. Mientras tanto, los meteorólogos están vigilando una zona de baja presión que tiene potencial para convertirse en ciclón en los próximos días al sur del territorio nacional. Jalisco, con cielo parcialmente nublado esta tarde, hay probabilidad de lluvia en zonas montañosas y en la costa, pero también aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, en donde alcanzaremos una temperatura máxima de 35 grados, tarde nublada, calurosa. Y repito, con probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 33 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nos da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para arrancar con el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, jueves 5 de junio del 2025. Y por cierto, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, una fecha para generar mayor conciencia respecto a este tema, y estamos ya listos para recibir también su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Recibimos también sus mensajes vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, deseándole una excelente tarde. Que sea jueves bonito, jueves de tejuino. Y bueno, estamos listos para arrancar con los detalles de la información al regreso de la pausa. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Comienzan ya a llegar incluso algunos mensajes a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Como siempre, le agradecemos mucho su participación. Vamos a los detalles de la información que le adelantaba usted en la apertura de este espacio informativo. Hay información en materia de seguridad. Ya se hace habitual esta rueda de prensa que de manera semanal ofrecen autoridades estatales de este rubro del tema de la seguridad pública, y salieron varios asuntos, dos de ellos de los que por supuesto se platica mucho. El caso de los Alegres del Barranco, sobre quienes pesa una nueva acusación indiscutiblemente mucho más seria que la que tiene que ver con la apología del delito, y otro de los temas de los que también estaremos platicando con Edgar Flores, quien está listo ya en la línea telefónica, tiene que ver con el caso Teocaltiche. ¿Se acuerda usted que fue el propio gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, el que dijo, denme 45 días para pacificar ese municipio? Bueno, es un plazo fijado por el propio gobernador, que está prácticamente a punto de acabarse. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues hoy, como cada semana, se ofreció una rueda de prensa donde pues protagonistas del Gabinete de Seguridad, protagonizada por ellos mismos, en este caso el Coordinador Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón, y bueno, pues también quien es el comisario de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad del Estado, ofrecieron datos importantes, y el primero de ellos tiene que ver pues con este tema polémico de la agrupación Los Alegres del Barranco, que bueno, pues no deja de dar noticia. Usted recordará que esta agrupación fue ya no solo imputada, sino también vinculada a proceso por apología del delito, por este concierto que ofrecieron en el municipio de Zapopan, donde, bueno, pues ya usted sabe, vitorearon a un líder de un grupo criminal con una megapantalla, con fotos y demás, y además entonaron un corrido, pues también en su honor. Pues este no es el único tema legal que están enfrentando. Hoy se da a conocer que esta agrupación, Los Alegres del Barranco, enfrenta una nueva carpeta de investigación, y es ahora por operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿De qué va este tema? Bueno, pues la Fiscalía del Estado informó, pues justamente Alfonso Gutiérrez Santillán, quien es el vicefiscal ejecutivo de investigación criminal, que esto es por el concierto únicamente del Zapopan, del auditorio Telmex, porque pues lo que obtuvieron de ganancias lo hicieron cometiendo justamente apología del delito. Entonces se está investigando el caso. Por lo pronto ya está la ganancia de este concierto asegurada en una cuenta congelada. Fíjense nada más si no les va bien a estos muchachos, porque tan solo por este concierto la ganancia fue de poco más de 5 millones de pesos, que ya están congelados, que están en una cuenta que no las pueden tocar, y que en caso, ojo, en caso de que resultaran pues culpables ahora de esta nueva investigación, es decir, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues esos 5 milloncitos, poco más de 5 milloncitos, quedarían en manos del Estado, y además la agrupación podría obtener prisión por entre 5 y hasta 15 años de cárcel. Si le parece, vamos a escuchar a Alfonso Gutiérrez Santillán, que detalla al respecto.
Se abrió una carpeta de investigación en contra de ellos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿verdad? Incluso la ganancia que obtuvieron del primer evento que llevaron en el municipio de Zapopan ha sido asegurada y ha sido inmovilizada en este momento, y se está haciendo la investigación en relación a si ese dinero fue obtenido en forma ilícita por las actividades de apología que están llevando a cabo.
Ok, ahí quedó el audio, mi estimado Ricardo, ya lo escuchó usted. Lo que anticipaba la autoridad estatal, específicamente el vicefiscal, pues es justamente eso, ¿no? Que de resultar culpables se podría hacer lo que se denomina la extinción de dominio, es decir, pues que los bienes por los cuales obtuvieron ganancias a través de la apología del delito pasarían justamente a manos del Estado. Se está investigando el caso, y ojo, porque estaban por judicializarse las carpetas de investigación de las otras presentaciones que tienen que ver con Villa Purificación y con Cihuatlán y también con el municipio de Tequila. Ya se presentaron a declarar por estos casos, también recuerde usted, se presentaron los alcaldes, pero seguramente, Ricardo, el tema va a seguir dando mucho de qué hablar. Creo que esto pues nadie nos lo esperábamos, pero ojo, es únicamente por haber obtenido ganancias, por hacer apología del delito. Nosotros que fuimos muy insistentes preguntando si esto tenía que ver con que estaban ellos financiados por un grupo criminal, hasta el momento no, o por lo menos esa línea de investigación no está contemplada por ahora, únicamente por haber hecho apología del delito y procedente de ello haber obtenido ganancias. Eso es parte, estimado Ricardo, de lo que ofreció la Fiscalía del Estado hoy en torno a este polémico caso.
Indiscutiblemente todo un tema, Edgar. No deja de llamar la atención que se esté abriendo una carpeta de investigación por respecto a un tema tan delicado, por un asunto como el de apología del delito. Incluso, pues ahora uno podría suponer que tiene más sentido la decisión que en algún momento hace semanas había tomado ya el gobierno de Estados Unidos de retirarle las visas. ¿De veras se las quitaron nada más por proyectar las imágenes del Mencho y algunos otros líderes criminales? ¿O Estados Unidos sabe más respecto a este tema y seguramente más respecto al financiamiento o a algunos otros grupos musicales?
Sí, sí, yo coincido contigo. Por alguna razón les retiraron las visas, que no es la primera vez que lo hacen, con algún artista. Ya sí. Lo hicieron con Julián Álvarez, sí. Lo hicieron con Gerardo Ortiz y con algunos otros más. Pero hay que recordar también una cosa, parte de los cuestionamientos que dijo el gobernador Pablo Lemus que le iban a hacer cuando pudieran a declarar y a comparecer ante la fiscalía era, pues que qué vínculos tenían, ¿no?, con estos narcotraficantes, sí, sí, que estaban vitoreando, que estaban honrando. Pues la respuesta nos la siguen debiendo, o no sé si se lo preguntaron. Sería muy bueno y muy interesante saber, pues, si les quisieron contestar eso o no, ¿no? Quizá el vínculo, pues, a lo mejor algunos los podamos sospechar, pero, pues, no se da cuenta de esto, si la autoridad le cuestionó o no. Entiendo que voy a insistir en el tema de la investigación, pero bueno, pues ahora, por lo pronto, 5 milloncitos que obtuvieron del Telmex por este único concierto, pues ya están ahí congelados, y creo que la autoridad frotándose las manos, porque si resulta culpable, pues se los van a quedar.
Y faltan otros 3 conciertos, ¿no?
Sí, por lo menos. Pasa que se judicialicen las otras 3 carpetas de investigación, uh-huh, y a ver qué resulta también de eso, ¿no? Porque quizá no sean 5 millones por los escenarios, que son mucho más pequeños, pero pues la cantidad no es menor.
Indiscutiblemente. Y otro tema, mi estimado Edgar, que también se abordó, tengo entendido, pues tiene que ver con el caso Teocaltiche, porque se agota el plazo que el propio gobernador, digamos que le pidió a la ciudadanía, a los jaliscienses en términos generales, para lograr el proceso de pacificación en Teocaltiche. ¿Qué tanto han avanzado y qué, desde lo estrictamente técnico, realmente se puede conseguir?
Bueno, hoy fue un tema obligado en esta rueda de prensa, de las preguntas que se tenían que hacer sí o sí, porque, pues, de acuerdo a si las cuentas no me fallan, estamos prácticamente a 2 días de que se cumpla este plazo de los 45 días que el propio gobernador se puso como consigna para que la paz llegara a Teocaltiche. Pero hay un punto importante. Primero decirles, ¿no? Las autoridades, tanto el coordinador como el propio comisario de la Policía Preventiva Estatal, Juan González Castañeda, pues sí presumieron los operativos, las detenciones, los aseguramientos, que eso nadie se los discute. Y en este tema, Ricardo, hay una cifra importante, porque producto de estos aseguramientos, tanto de fincas, tanto de droga y demás, armas, pues se habla de que el golpe al narco tan solo en este municipio supera los 500 millones de pesos, nada menor la cifra y bastante importante. Pero parece ser que para el coordinador estratégico de seguridad del Estado, Roberto Alarcón, pues el concepto de seguridad está un poquito ambiguo. Yo entendería, no sé usted, auditorio, lo que piense, no sé lo que tú pienses, Ricardo, que hablar de una pacificación sería tener un municipio, pues justamente eso, en paz y sin delitos. Pero ya Roberto Alarcón salió y dijo que no existe la seguridad absoluta, y que si en otros países de primer mundo y el resto del planeta no la hay, ¿por qué la había de ver en Teocaltiche? Si te parece, vamos a escuchar lo de que declaró hoy de cara, insisto, a este ya recta final para que se cumpla el plazo de la pacificación de Teocaltiche.
Seguridad absoluta. Entonces, seguiremos con los esfuerzos, seguiremos comprometidos con la ciudadanía de la zona de Altos Norte y de todo el estado, desde luego, pero bueno, nadie les va a garantizar la seguridad absoluta en ningún lado. No podemos asegurar lo que puede pasar el domingo o el sábado, porque, véanlo ustedes, en muchas partes del planeta, del mundo, en otros países del primer mundo, no hay seguridad absoluta.
Bueno, pues a ver qué responden o qué pensarían con esta declaración los habitantes de Teocaltiche. Es decir, se anuncia la pacificación, les promete que en 15 días llega justamente la paz al municipio, pero resulta que, pues, que esa paz no es absoluta. Entonces, que no saben lo que va a pasar el sábado, lo que va a pasar el domingo, y pues eso no implica que no haya habido pacificación. No sé si este queda muy claro, a mí la verdad es que no me queda muy muy claro el tema, pero lo que sí es cierto es que se ha reducido el tema de los delitos, sobre todo los de alto impacto. Eso sí habrá que reconocerlo. Recordarás tú que todavía hace 3-4 semanas, declaración que hacían las autoridades y funcionarios que les mataban, llámese el comisario, llámese Cecilia Rubalcaba, la regidora y jefa de enfermeras, llame a José Luis Pereira, el secretario general del ayuntamiento, o incluso a propios habitantes del municipio, ¿no?, que eran asesinados, como el joven florista de 20 y tantos años que lo mataron en plena plaza principal. Esto sí se ha reducido, y ha habido también, habrá que reconocerlo, Ricardo, detenciones importantes, por ejemplo, la del famoso Coyote, que ya las autoridades estatales confirmaron que está relacionado como el autor del asesinato de José Luis Pereira. Se sigue buscando a sus cómplices que habrían participado, lo señalaron así a inicio de semana, en el asesinato de la regidora Cecilia Rubalcaba. Y en este sentido, bueno, pues Roberto Alarcón dijo que, pues de acuerdo con los delitos del fuero común, en Teocaltiche, en lo que va del año, únicamente se han denunciado 3 vehículos robados, un robo a casa habitación, uno más por robo equiparado y el robo de una motocicleta. El resto, dijo, pues lo que tiene que ver con el fuero federal, pues habrá que ver también que corresponde a las autoridades estatales. Dijo que hay coordinación, y si es que la hay, porque hay patrullaje mixto, tanto de Guardia Nacional, Ejército, Policía de Estado y ahora ya Policía Municipal. Pero bueno, pues no sé qué tan fiables puedan ser las cifras, es decir, fiables en el sentido de, pues preguntemos en Amatitán, en Arenal, cuántos robos a casa habitación ha habido en lo que va del año, y podemos tener una comparativa para pensar que entonces si en Teocaltiche pues no hay un tema de inseguridad como tal del fuero común. Pero bueno, es parte de lo que se anunció hoy, mi estimado Ricardo. Vamos a ver en los próximos 2 días qué ocurre. Por ahí nuestro compañero Mark trae lo que dijo Salvador Zamora Moral al respecto. Yo les presento lo que dice el Gabinete de Seguridad en torno a Teocaltiche, con los mejores deseos, por supuesto, de que en verdad la paz llegue a este municipio, que dejó a familias completas sin ranchos, sin terrenos, desplazadas, sí, y con todo esto que se ha venido viviendo durante los últimos 10 años. El reporte, muy Ricardo, muy buenas tardes.
Te agradezco mucho, Edgar, el recuento de la información. Nos mantenemos al pendiente.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más noticias. Continuamos con las noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy estuvo con nosotros en el programa Módulo de Servicio Diego Loreto. ¿Quién es Diego Loreto? Es un muchacho autista, sí, un chico autista, de 26 años de edad, que fungió como funcionario de casilla en la pasada elección judicial que se llevó a cabo, particularmente en la colonia Santa Tere. Él estuvo ahí prácticamente todo el día y fue funcionario de casilla, por invitación del INE y con el apoyo de su mamá, Mónica Díaz de León. Bueno, este chico estuvo pues atendiendo a todas las personas que llegaban a emitir su voto. Y estuvo con nosotros, le preguntábamos cómo se había sentido y demás. Su mamá, muy orgullosa ciertamente, dijo que esta es una manera de la apertura, de la inclusión que tiene que haber en todo este tipo de procesos, ¿no? De cualquier índole, de cualquier condición, en este caso un chavo autista, ¿no? Platicamos con su mamá, le preguntábamos sobre estos centros de apoyo a chicos autistas, como el de Zapopan, que está, es impresionante ciertamente, y que es bastante grande, que es bonito, está bastante funcional, pero, uno de los grandes peros, que ya de hecho nos habían dicho algunas madres de hijos autistas, es que no tienen una estancia prolongada. ¿Para qué una estancia prolongada? Para que los chavos, cuando crezcan, como el mismísimo Diego, tenga algo que hacer en la vida, sepa cómo hacerlo. Eso fue lo que nos dijo Mónica, madre de Diego, en torno a estos espacios, reitero, a los que les faltaría la estancia prolongada para que cuando crezcan sepan cómo actuar ante la sociedad. Escuchemos.
Para autistas, pero que sea una estancia, para que nosotras podamos dejarlos ahí, en una estancia, y nosotras poder pues hacer nuestras labores, o sea, poder trabajar o poder ir a algún lado sin tener que tener al muchacho ahí con nosotros, porque también las personas como nosotras, las mamás o los papás, nos discapacitamos al tener a una persona que cuidamos. Entonces, sí es muy necesario que para esta estos nuevos centros que se han estado abriendo, se abran también más centros en estancias, pues. Uh-huh. Eso es lo que yo siempre he peleado. Y aparte, pues también que los incluyan, que los empiecen a incluir para que puedan trabajar ellos.
Que además,
perdón, era lo que nos platicaba. Le decía yo que este tipo de instituciones ciertamente cuenta con un apoyo impresionante. Ella comentó que el de Socopa está muy bonito, está muy funcional, pero sí, que los chavos se quedaran ahí sería algo muy de mucho apoyo para los padres, porque fíjate lo que dijo, es que nosotros también tenemos vida, queremos trabajar, queremos incluso hasta divertirnos, y pues la verdad, en ocasiones no es posible porque tenemos que estar atrás de nuestros hijos. Ciertamente, el caso de Diego, de 26 años, funcionario de casilla en la pasada elección, pues él estuvo ahí todo el tiempo, pero igual su mamá, ¿cuántas serían? 10 horas que estuvo ahí, también ahí estuvo su mamá, al pendiente de él. Ricardo, este reporte que te tengo es mi reporte, muchas gracias.
Bien, mi estimado José Luis, muchas gracias por el reporte. Por supuesto, un saludo a Diego, a su mamá, además radioescuchas asiduos de la Estación de las Noticias, ¿no?
Ah, sí. Ah, bueno, sí, tú lo viste, ¿verdad? Te saludó, sí, me comentó.
Claro.
Diego, le gusta mucho Radio Metrópoli, ahí se toma fotos con Katia, con Víctor, saluda a Ricardo Camarena, un chavo muy activo, autista, el amante de los Beatles, le encanta la historia, la geografía, y bueno, yo creo que cierra con broche de oro, por lo menos hasta hoy, el que haya sido funcionario de Casilla.
Muy bien, Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos al informativo de la una. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Ahora investigan a los Alegres del Barranco por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reconoce la Secretaría de Seguridad que la pacificación de Teocaltiche prometida por el gobernador no implica la erradicación total de la violencia. Enfrenta Ciudad Guzmán falta de agua, advierte Observatorio Ciudadano. Se aplican tandeos ante la escasez del recurso. Concluye el INE con conteo de votos. Hugo Aguilar será el próximo presidente de la Suprema Corte. Reducen condenas e implicados en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Víctimas y familiares expresan su indignación. Imposible complacer las demandas de la CENTE, sentencia la presidenta. Mantiene el diálogo a pesar de los desmanes del magisterio. Anuncian programa de limpieza de playas en México como parte de la conmemoración por el Día Mundial del Medio Ambiente. La temperatura actual en Guadalajara, 31 grados Celsius. Vámonos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, hoy, como parte del Día Mundial del Medio Ambiente, anuncia el Gobierno de la República la limpieza de playas, esto en combinación con la Secretaría de Marina. De acuerdo a la información o a lo que comentaron, pues va a haber un trabajo importante por parte, repito, de la Secretaría de Marina en coordinación con la propia Semarnat, y en el cual también estuvo involucrado o está involucrado el gobierno de Jalisco, porque en Puerto Vallarta se tenía programado, quizás estén todavía trabajando en ello, en la limpieza de 6 playas. Pero, ¿qué te parece, Ricardo, si escuchamos primero al secretario de Marina, el almirante Raimundo Morales, quien explica justamente en qué consiste este programa de limpieza de playas, repito, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente?
Se va a hacer esta limpieza de en los 17 estados costeros. Iniciaremos con 63 playas. Es un despliegue de 2.500 elementos navales, y vamos a invitar un promedio de 2.000 voluntarios de las escuelas en cada actividad. Otra actividad que estamos haciendo y que creo también es muy importante es que a nivel de la institución, a nivel de la Marina y a nivel de la Secretaría de Semarnat, lo que estamos buscando es que no se usen plásticos de un solo uso. Entonces estamos girando las instrucciones para que no se usen plásticos de un solo uso. Y
Pues bueno, esto veremos cómo se maneja, porque por ejemplo en la Ciudad de México hace rato que están prohibidas las bolsas de plástico en los centros comerciales, precisamente para este tema, para evitar que se siga utilizando el plástico en un solo uso. Y aquí lo que se hizo fue que se comenzaron a fabricar bolsas que son biodegradables. Entonces no sé si la intención sea elevarlo a nivel nacional. También dice el titular de la SEMAR, la presencia que tiene en las islas de nuestro país, se está llevando toda la basura que se genera en el continente para que no se contamine con plásticos las playas, no se contamine el mar con plásticos. Y decíamos, también está presente en esta tarea el gobierno del estado de Jalisco. Se sumó justamente la secretaria de Medio Ambiente Estatal, que está a cargo de Paula Bauche Petersen. Ella informó que Jalisco estaría contribuyendo con la limpieza de 6 playas en Puerto Vallarta.
Jalisco se suma a esta campaña con entusiasmo y el día de hoy se hará limpieza de 6 playas en el municipio de Puerto Vallarta, lo que equivale a más de 3 kilómetros de playa con el valioso apoyo de más de 1,000 voluntarios. El trabajo conjunto de la Federación, Gobierno del Estado, Municipio, organizaciones de la sociedad civil y academia harán de este día y de toda la campaña un éxito.
Hay que recordar que Jalisco cuenta con cerca de 397 kilómetros de litoral en el Océano Pacífico. Pero, pues, además de esto, habría que notar la presencia, sobre todo en las playas del sureste del país, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, del sargazo. Y por eso es que se está poniendo especial énfasis al tratamiento de las aguas del Mar Caribe. Y como ha sido impresionante la cantidad de sargazo que ha estado llegando de esta alga a las costas mexicanas, pues ya se está buscando incluso crear una planta de tratamiento. Escuchemos a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
Porque llegan alrededor de 60,000 toneladas de sargazo al año, en los años más difíciles, y este va a ser uno. La Secretaría de Marina nos ha ayudado muchísimo. Lo que queremos ahora es cambiar la dinámica y recolectar el sargazo en el mar, vivo, porque cuando ya llega a la playa está descompuesto, y la presidenta nos ha instruido trabajar con el gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama, para ver si podemos montar una planta de tratamiento de sargazo para poderlo recolectar, tratar y generar biogás junto con los lodos de las plantas de tratamiento. En eso estamos, queremos resolverlo y estamos trabajando en esta posibilidad.
De hecho, dice, ya se está buscando el terreno y se han realizado diversos estudios para concretar la construcción de esta planta de tratamiento. Sería una obra importante, sería, digamos, que en su tipo, por lo que significa el reciclaje, sería la tercera en el país, la que está en la Ciudad de México, una que van a, que están construyendo en Hidalgo, y esta que se está proponiendo para el sureste, para la península de Yucatán. Y pues bueno, finalmente, Ricardo, hablar, cambiando un poquito de tema, hablar de la CENTE y de la postura que ha asumido la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy, después de los actos violentos que se llevaron a cabo en la Secretaría de Gobernación, mientras estaba el diálogo entre la propia CENTE y los secretarios de Gobernación, Educación Pública, además del director del ISSSTE. Cuando dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no está de acuerdo con los actos violentos y que adelanta que no va a caer en ningún tipo de provocación.
No se ha agotado el diálogo. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es derogar, como ellos le están planteando. Lo que nosotros hemos dicho es que hoy los maestros que están en cuentas individuales tienen una pensión justa, gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que en esencia es echar para atrás la ley del 2007, en términos de la injusticia en las pensiones. Entonces, diálogo siempre va a haber, la puerta del diálogo. El asunto es que el diálogo pues representa pues llegar a posiciones que se encuentren. Porque un diálogo para llegar a posiciones que no se encuentren pues, es muy difícil. pero la puerta del diálogo siempre está abierta. Ahora, no entendemos por qué la violencia de ayer en Gobernación. Si hay un diálogo.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. No se mueve la postura del gobierno, no se mueve la postura de la gente, y mientras tanto, cerca de 1 millón de niños sin clases en el país. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Ahora, evidentemente hay un descontento, entiendo, mi estimado Arturo, por parte de la presidenta Sheinbaum, y prácticamente le dice a la gente, a ver, o se deslindan de esto que está pasando y todos estos desmanes, o asumen el costo de estar incurriendo en la violencia con, pues, lo que eso implica entonces, ¿no?
Sí, y además, ante la insistencia sobre si se va a reunir con ellos, si los va a recibir ella personalmente, vuelve a darle la vuelta e insiste en que no dice que no, pero dice que con quienes se tienen que reunir es con los secretarios de Educación de Gobernación y con el director del ISSSTE.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Este es el reporte de Arturo García Caudillo. Antes de la pausa, permítame platicarle que tras 4 días de conteos en las 300 juntas distritales del país, el INE finalmente ha concluido los cómputos distritales de la elección de la Suprema Corte de Justicia. Al encabezar los votos, Hugo Aguilar será el próximo presidente del máximo tribunal. Se recibieron un total de 116.6 millones de votos para esta elección. Ocurrieron algunos retrasos, principalmente en juntas de Veracruz, debido a que se enviaron algunos paquetes a sitios equivocados. También en algunas juntas de Chiapas, en donde aparentemente se detectó una caligrafía similar en varias boletas, en fin, pero ha concluido ya este recuento, y con base en los votos que ya contabilizó el Instituto Nacional Electoral, Hugo Aguilar será el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una pausa, enseguida y más. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Quiero recordarle las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Este 6 de junio se conmemora el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados. El objetivo de esta fecha es fomentar una cultura de donación de órganos y dar, sobre todo, una oportunidad de vida a pacientes que están esperando esa chance para mejorar su calidad de vida o incluso para seguir viviendo. Muchos de estos pacientes se encuentran en una condición crónica, en una condición terminal, y las donaciones y los trasplantes para muchos de ellos son en realidad su última alternativa, es el último boleto. Para platicar en torno a este tema esta tarde, me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Eduardo Tapia Alcala. Él es el coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo
el auditorio. Bienvenido a este espacio, doctor. Pues platíquenos para arrancar esta conversación. ¿Cuál es, en términos generales, el escenario que se vive en el estado de Jalisco en materia de donación de órganos, de operaciones realizadas, sobre todo cuando pues es algo que a lo que está muy involucrado el Hospital Civil?
Sí, definitivamente es una ardua tarea. Una de las prioridades que tenemos aquí en el Hospital Civil es la donación. Obviamente esa frase, sin donante no hay trasplante, las listas de espera cada día aumentan más. Lamentablemente las donaciones no son las suficientes para poder cubrir la demanda, ¿no? Sin embargo, seguimos trabajando el día con día para que todas esas personas que, como tú bien mencionabas en la introducción de este espacio, es su última alternativa prácticamente para poder mejorar y salvarle su vida.
Doctor, ahora que dice usted no hay donaciones suficientes, ¿cuántas se requieren y qué tan abajo y qué tan atrás estamos?
Mira, el hablar de una donación cadavérica, cuando una persona fallece con el diagnóstico de muerte encefálica y no tiene ningún criterio médico de exclusión o legal en ese aspecto, puede salvar la vida de hasta 8 o 9 personas con la donación de órganos sólidos y mejorar la calidad de vida de 80. O sea, una sola donación óptima, como le llamamos nosotros, puede cubrir muchísimo esa lista, pero aún así es insuficiente porque hay donaciones que solamente se procuran dos riñones y son dos personas las que se benefician, ¿no? Es muy variado en todo este entorno. Sin embargo, se debe de hacer cada vez más el fomento de la cultura de donación en medio de la sociedad, literalmente. Evitar las negativas por parte de las familias, o sea, cuando son candidatos a donar, deben de ser en verdad convertidos en sí, porque ya previamente han platicado sobre este tema.
Respecto a la situación en términos generales aquí en Jalisco, ¿existe un rezago importante?
Sí, definitivamente tenemos una lista de espera, un registro de espera de más de 5,000 pacientes, siendo el riñón el órgano que más se demanda o que más necesitan ser trasplantados.
¿Por qué la gente no dona? ¿Cómo explicar este rezago por el que estamos atravesando?
Mira, lamentablemente es una cuestión cultural, hace falta más la formación, inclusive no solamente desde casa, sino desde la educación en las escuelas, el tomar puntos principales en los libros de texto gratuito, así como que habla de sexualidad, que se hablen temas sobre lo que es la donación de órganos y tejidos, estos temas que muchos desconocen, muchos tienen miedo a decir sí a la donación por culpa de los mitos, de los tabús, de leyendas urbanas, ¿no?, que afectan tanto estos programas de trasplante.
Ahora, doctor, con base en su experiencia, ¿qué tipo de enfermedades o de padecimientos son las que a la postre terminan llevando a un paciente a ser candidato a una donación? Porque de pronto tenemos problemas muy recurrentes en materia de salud, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, la obesidad. ¿Muchos de estos pacientes que empiezan así terminan requiriendo de algún órgano?
Sí, definitivamente lo que es en cuestiones de salud pública, las estadísticas marcan que la enfermedad renal crónica secundaria a una diabetes profesional, perdón, una diabetes mellitus, que va secundaria también de una hipertensión arterial, de una obesidad, ¿sí?, de un sedentarismo, todo esto que se llama síndrome metabólico, todo eso va desgastando el metabolismo, los órganos, y mira, es más probable que seamos, como en estadísticas, personas receptoras a convertirnos en donantes. O sea, es más la probabilidad de nosotros requerir en algún momento un órgano para ser trasplantado que nosotros podamos ser candidatos a donarlos.
Ahora, en el terreno de lo legal, doctor, porque ya hablaba usted de lo cultural, pero en lo legal de pronto ha habido algunos intentos para hacer ciertas modificaciones aquí en el estado de Jalisco para este asunto de ser un donador tácito de órganos, de donar órganos por default, de tratar de apuntalar esta cultura. ¿Cómo percibe usted las reglas del juego aquí en la entidad?
Mira, definitivamente son buenas iniciativas hasta cierto punto, pero hay que estudiar más, hay que tropicalizarlo al entorno de nuestra cultura mexicana en este aspecto. Y sí tenemos un grande rezago. Yo estoy a favor de que siempre se le pregunte a la familia cuál era la voluntad de su ser amado que acaba de fallecer. No hay de otra, no podemos, a nosotros como mexicanos, jamás nos gustan las imposiciones, jamás vamos a hacer las cosas por imposición, con gusto, al contrario, se va a prestar inclusive para todavía hacer más mitos, más tráfico, más etcétera, todos estos aspectos que dañan la imagen de la donación y trasplante. Lo mejor y a lo que yo estoy a favor es que estos temas se platiquen en familia, se platiquen con los seres amados que convivimos día a día, y que al momento de nuestro fallecimiento ellos o ellas estén convencidos cuál era nuestro deseo, cuál era nuestra decisión.
Doctora, estamos llegando prácticamente a la mitad del año. Quiero preguntarle en materia de trasplantes, ¿cómo les ha ido en el Hospital Civil durante este 2025?
Fíjate que hemos a la mitad, llevamos el promedio, porque aquí se realizan aproximadamente 50, 52 trasplantes de riñón, y llevamos justamente ya la mitad de la meta, queremos inclusive aumentar más en ese aspecto. Estamos realizando uno de los trasplantes de vivo por semana, prácticamente, y los, ahora sí, los trasplantes de riñón cadavérico cada vez que hay en ese aspecto. Sin embargo, reitero, aún es insuficiente para abatir esta lista de espera que tenemos.
Entiendo que en el transcurso de hace algunos días pues se realizó una donación multiorgánica, una persona que justamente, esta persona y su familia, en un enorme acto de generosidad, bueno, le van a cambiar la vida a decenas de pacientes.
Es correcto, fue la donación el día de antier que se concluyó aquí. Un joven de 24 años que lamentablemente sufrió un accidente que le derivó en una muerte encefálica. Al momento de platicar con la familia, bueno, lo primero es que ellos entiendan el diagnóstico, porque no todos, este es otro de los problemas, no todos aceptan un diagnóstico de muerte encefálica. ¿Por qué razón? Porque el corazón aún continúa latiendo, pero las funciones cerebrales ya están completamente abolidas. Y de esta manera, pues todavía está esta disyuntiva, está vivo, está muerto. La ley dice que cuando uno tiene muerte cerebral, es la palabra, ha muerto, ha fallecido, y es la posibilidad que se tiene para poder donar órganos sólidos. Y de esta manera este joven no manifestó en vida nunca oposición a donación, y eso lo corroboró la familia, y ellos en el acto de amor de decir, adelante, queremos que nuestro familiar siga viviendo en otras personas, porque donaron hígado, ambos riñones, córneas, se donó inclusive corazón, aunque no hubo receptores idóneos, pero también en ese aspecto hueso, piel, que es para ayudar a decenas de pacientes en espera.
Ahora, doctor, en materia de infraestructura, en términos generales, en el terreno del servicio público, tenemos especialistas, infraestructura, medicamentos y acompañamiento suficiente para quienes son receptores, por ejemplo, de un órgano, y que entiendo requieren de una atención prácticamente de por vida.
Sí, mira, tocaste un tema muy, muy sensible, muy importante en ese aspecto. Sí existen lo que son los especialistas, los cirujanos, la materia prima en ese aspecto para realizar trasplantes, inclusive las estructuras hospitalarias, como aquí es el Hospital Civil, tiene los antecedentes de realizarse trasplantes, ¿no? Cardíacos, hepáticos, pancreáticos, de riñón, de tejidos, como las córneas. Sin embargo, el problema radica en los medicamentos que posteriormente todos los pacientes receptores deben estar consumiendo. Ahí es donde es una traba muy grande, porque no se les puede asegurar, no se les puede, inclusive personas de escasos recursos no pueden seguir pagando eso. Si el momento de que dejan de consumir esos medicamentos como los inmunosupresores, pues inmediatamente el órgano es rechazado y es como si todo el esfuerzo previo es tirado a la basura. Por eso hacemos un llamado, ¿no?, a las autoridades, tanto federales, estatales, para que estos problemas en lo que son los insumos post-trasplante sean cubiertos adecuadamente, y así poder de esta manera se puedan incrementar también, no solamente las donaciones, sino los mismos trasplantes.
¿Existe algún dato, doctor, alguna estadística que nos permita, pues más o menos, saber qué porcentaje de pacientes trasplantados están enfrentando a esta crisis que, no sé, se lo pregunto, recae en manos del gobierno federal?
Mira, no tengo ahorita el dato exacto para no dar una cifra errónea, pero sí hay bastante rezago, que todos nuestros pacientes, o no digo todos, sino a varios de ellos, no pueden cubrir los costos post-trasplante, porque es advertirle, es mencionarle al paciente, mira, posterior a que tú recibas este órgano, tienes que tener mínimo 15 mil, 20 mil, 30 mil pesos para tus medicamentos al mes, y hay ocasiones que dicen, o como, o me compro el medicamento, ¿no? Son temas muy sensibles que ahí el gobierno es quien debe de dar ese aporte.
Y no está ocurriendo en la totalidad de los casos.
No, lamentablemente no, lo hacen con un esfuerzo extra de las asociaciones civiles que aportan o dan un porcentaje para apoyar a estas familias, a estas personas trasplantadas, para que no pierdan ese órgano.
¿Es un tema, considera usted, doctor, suficientemente visibilizado? ¿Es un tema que usted de alguna manera siente que realmente le preocupa a las autoridades?
pues nosotros que estamos aquí en la trinchera, que estamos al día viendo a los pacientes, siempre es lo primero que exigimos, porque es nuestro derecho también como ciudadanos, que ellos nos brinden, porque es un derecho a la salud, es la suprema ley prácticamente, que se debe de cubrir. Y mira, aquí reitero el tema que habías comentado sobre la obligatoriedad, ¿no? Hacer todos donantes en automático. Se ha mencionado en los foros, ¿por qué no primero, antes de hacer una ley que obligue a todos a donar, no cubrimos las necesidades básicas como lo son los medicamentos post-trasplante? Son cuestiones que los legisladores también aquí tienen que estar involucrados en todo esto para hacer una cobertura a nivel nacional de estos medios de salud.
Totalmente, sobre todo, doctor, me imagino pensando en aquellas personas que no tienen servicios de seguridad social, las alternativas que han planteado, digamos, en el gobierno federal o en el gobierno estatal, que tienen, digamos, estos seguros de salud alternos, ¿cubren estos requerimientos, estos medicamentos?
La seguridad social, fíjate que sí lo cubre, lo que es INSSSTE, tienen ellos esa capacidad para hacerlo. Sin embargo, Secretaría de Salud General, ¿no?, en ese aspecto no se está cubriendo, y ese es el principal, uno de los principales problemas que enfrentan nuestros pacientes aquí en los hospitales civiles.
Bien, pues para despedirnos, doctor, ¿cuál sería el llamado, cuál sería la invitación a propósito de esta conmemoración?
Pues definitivamente que meditemos personalmente sobre este tema de la donación. Es una decisión muy personal, muy individual, pero que debemos comunicar, platicarlo tranquilamente con nuestra familia y saber que cada uno de nosotros puede trascender. En el Hospital Civil hay una campaña que se llama Por la Vida, Yo Digo Sí. Así que definitivamente que cada uno de nosotros como seres pensantes, como seres humanos, al momento de nuestro fallecimiento, digamos sí a la vida, digamos sí a la donación.
Bien, pues ahí está la invitación, doctor, y me imagino que uno puede entablar el contacto con el Hospital Civil para ampliar la información y sobre todo derrumbar muchos mitos y mucha desinformación vinculada precisamente con este tema.
Es correcto, es muy importante acercarse a los hospitales o a las áreas como lo que es el CETRAJAL, el Centro Hospital de Trasplantes, o el mismo Centro Nacional de Trasplantes, a las páginas de internet oficiales, donde se les va a brindar la información oportuna y veraz, y dejar a un lado ya todos y cada uno de esos mitos que tanto han dañado a estos programas de trasplante.
Totalmente. Doctor, le agradezco de verdad mucho estos minutos, gracias por ayudarnos a conocer más respecto al tema y sobre todo apostarle a la generación de conciencia.
Muchísimas gracias a ustedes, Ricardo. Un abrazo a todos.
Gracias. Muchas gracias. Abrazo de vuelta al doctor Eduardo Tapia Alcalá. Es el coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Vámonos a la pausa. Tenemos más. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hay actividad en este momento. Se está celebrando la segunda semifinal de la UEFA Nations League en la arena de Stuttgart, allá en Alemania, donde España pues ya derrota 2-0 a Francia cuando se está jugando sobre el minuto 35 del primer tiempo. Insisto, en la segunda semifinal. Ayer Portugal derrotó 2-1 a Alemania en calidad de visitante y se convirtió en el primer finalista. El rival de Portugal será precisamente el ganador de este duelo que se lleva a cabo en estos instantes. España entonces derrota 2-0 a Francia. Todavía le queda bastante tiempo a este partido, pero Nico Williams al minuto 22 y Mikel Merino 3 minutos después. En cuestión de 3 minutos España tomó una ventaja importante y ya gana el encuentro 2-0 frente a los franceses. Le reitero, el equipo que resulte ganador en esta serie pues se va a convertir en el rival de Portugal en la gran final de la UEFA Nations League. Y continuando con el fútbol internacional, pues la selección de Uzbekistán, sí, Uzbekistán clasifica por primera vez en su historia una Copa del Mundo de Fútbol, tras empatar hoy a 0 goles con Emiratos Árabes Unidos, con lo que asegura el segundo lugar del Grupo A y su boleto al Mundial del 2026, como una de las selecciones representantes de Asia. Uzbekistán es de los primeros países que se ven beneficiados con el hecho de que se haya incrementado a 48 el número de selecciones participantes. Por el momento son 8 los países clasificados, entre ellos Estados Unidos, Canadá y México como anfitriones. Argentina, representante de Sudamérica, Nueva Zelanda por Oceanía, Japón, Irán y Uzbekistán por Asia. Pero ¿qué le parece entonces? Ahí está, Uzbekistán ya con boleto sellado para la Copa del Mundo del próximo año. Y ante la baja demanda que han tenido las entradas para los partidos del Mundial de Clubes de Fútbol, que inicia el día 14 en los Estados Unidos, los boletos para el juego inaugural entre el Inter Miami de Leo Messi y el Al Ahly de Egipto, a celebrarse en el Hard Rock Stadium de Miami, bajaron considerablemente su costo al pasar de $829 a $300. Imagínese usted. O sea, no se están vendiendo y ahí están ya casi rematando las entradas, mientras que los tickets de $526 ahora se encuentran hasta en 140. El resto de las entradas para los demás partidos de la fase de grupos están disponibles desde los $44 y hasta los $89. Desde ayer, aquí en tiempo extra, Jonathan Bravo nos hablaba acerca de este fenómeno que se estaba registrando, que había poca demanda para los boletos de los partidos del Mundial de Clubes y que se estaban prácticamente rematando. Pues ahí está ya, pues ahora sí que el ejemplo clarísimo. Imagínese usted, de boletos que en diciembre pasado se compraron en $829, ahora están disponibles hasta en $300. Y los otros, o sea, de los de 526, ahora se encuentran hasta en 140, por dar algunos ejemplos. Y entonces, pues vamos a ver si finalmente logra levantar un poquito y calentar el ánimo de los aficionados para ir a los partidos del Mundial de Clubes, o sigue desangelado. Y de los 10 equipos de la Liga de Expansión que demandaron a la Federación Mexicana de Fútbol ante el TAS para que se restablezca el ascenso, ya solo quedan 7. El primero en retirarse de la demanda fue el Atlante. Luego le siguió el Tampico Madero y ahora son los Alebrijes de Oaxaca quienes informan que desisten de esta apelación. En cuanto pues se presentó la demanda, la Federación Mexicana retuvo el subsidio de 2 millones de pesos mensuales que le entrega a cada club. Y a algunos les está pegando ahí bastante duro y por eso es que han desistido, se han retirado de la demanda colectiva. Insisto, de 10 que demandaron, pues ya solo quedan 7 por el momento. La bielorrusa Arina Sabalenka, número 1 del mundo, disputará el sábado su primera final del Roland Garros de París tras terminar con el reinado de la polaca Iga Świątek, a quien derrotó hoy en semifinales en 3 sets. Los parciales fueron de 7-6, 4-6 y 6-0. Sabalenka disputará su cuarto título de Grand Slam con la ganadora del duelo entre la estadounidense Coco Gauff y la sensación del torneo, la francesa Loïs Boisson, primera jugadora con un wild card que alcanza las semifinales. El boxeador ucraniano Vasily Lomachenko, dos veces medallista de oro olímpico y campeón mundial en 3 divisiones a lo largo de su carrera profesional de casi 12 años, anunció hoy su retiro a los 37 años de edad. Estoy agradecido por cada victoria y cada derrota, tanto en el ring como en la vida, agradecido de que al llegar al final de mi carrera haya adquirido claridad sobre la dirección que debe tomar una persona para alcanzar la verdadera victoria. No solo en el ring, dijo Lomachenko en un video publicado en sus redes sociales. Y este próximo domingo se va a celebrar en la Nuevo Progreso de Guadalajara la tercera novillada del Serial de Primavera 2025, con la presencia del rejoneador Rafael Ayala y los novilleros César Ruiz y Jesús Sosa. Este último asegura que llega en un buen momento para su actuación en el Coso Tapatío. Aquí escuchamos lo que comentó Jesús Sosa el día de hoy.
Del compromiso del próximo domingo con el cambio de fecha de viernes a domingo.
Bueno, creo que por algo lo cambiaron, creo que es un domingo familiar. Estoy muy ilusionado de regresar a Guadalajara, es una tarde importante para mí, sobre todo porque creo que voy con un buen ritmo, he estado triunfando en diferentes plazas y creo que eso me genera una confianza para poder llegar muy fuerte a Guadalajara. Y pues bueno, creo que la afición espera algo nuevo de mí y por eso estoy aquí, ¿no? He estado preparándome para estas tardes importantes, creo que estas tardes son muy claves para mi carrera. Bueno, la verdad es que la primera novedad que tuve aquí, pude haber cortado las orejas, pero pues pinché, estaba con una mala racha de la espada. Y la segunda tarde, la verdad, no andaba muy encontrado. Y ahorita creo que la verdad es que estoy en un buen momento. Estoy matando a los toros y estoy tratando de torear bien. Y creo que eso es lo que me está dando mucha confianza para poder el domingo encontrarme y poder tener una buena tarde con la afición de Guadalajara.
Jesús Sosa de los Novilleros, que estarán el domingo en la Nuevo Progreso. El otro es César Ruiz y además también tendrá actuación el rejoneador Rafael Ayala. La corrida comenzará a las 5 de la tarde y se lidiarán 6 novillos de la ganadería El Greco. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo marcador, casi al terminar el primer tiempo, España 2, Francia 0 en la semifinal de esta UEFA Nations League. Pausa comercial, enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, les cuento que la actriz Dakota Johnson fue captada en la ciudad de Nueva York sin su anillo de compromiso en medio de la confirmación de la separación definitiva de su relación intermitente de casi 8 años con el cantante Chris Martin, el líder de Coldplay. Esta actriz de 35 años mantuvo un perfil discreto, cubriendo su rostro con un amplio sombrero para el sol y también unas gafas oversize, mientras vestía un conjunto veraniego en tonos neutros, blusa suelta color crema, pantalones marrón chocolate y un bolso Gucci al hombro y bailarinas marrones. Esta es la segunda vez en pocos días que Dakota se mostró sin la joya que simboliza su compromiso con el cantante, ya que 2 días antes también había sido vista en este mismo hotel sin el anillo. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron a los medios que la relación sí ha llegado a su fin de manera definitiva. Aunque ninguno de los artistas ha emitido un comunicado oficial sobre la ruptura, Johnson sí hizo alusión a su situación sentimental en una entrevista reciente, donde reflexionó sobre las presiones sociales en torno al matrimonio y las relaciones. La historia de amor entre Dakota Johnson y Chris Martin comenzó en 2017 y aunque han tenido altibajos, la pareja mantuvo momentos de unión como cuando fueron vistos en Malibú a mediados de mayo de este año o también tomados de la mano en India durante la gira de Coldplay. En marzo de 2024 fue cuando se supo que estaban comprometidos, aunque ellos ya lo decían, no tenían prisa para planear una boda. Incluso en agosto de ese año surgieron rumores de separación que fueron desmentidos por un representante de ellos que aseguró que seguían felizmente juntos. Pero hasta el momento ni ellos ni sus representantes han salido a desmentir esta noticia, así que yo creo que es más que obvio que en esta ocasión, pues sí, ya se acabó esta relación. Pero por otro lado, saben que hoy se estrena la serie de Chespirito, que sin duda va a generar bastantes polémicas, tanto por los que les gusta como por los que no le gustó tanto la inclusión que hubo ahí, pero hay otra bioserie que puede que cause lo mismo, y es que la plataforma de ViX está realizando una serie biográfica sobre Timbiriche, pero tal parece que los integrantes no sabían nada al respecto y tampoco fueron llamados para contar su historia. Fue Benny Barra quien confirmó que desconoce por completo lo que abordará la bioserie sobre el grupo que integró él desde su inicio en los 80, porque finalmente ninguno de sus compañeros tampoco fue invitado a esta serie. La producción de esta serie, que se ha realizado en ocasiones y foros de Sudamérica, ha sido mantenida bajo llave, desconociéndose las temáticas que abordaría del grupo juvenil. Timbiriche, les recuerdo, fue integrado inicialmente por Benny, Sasha, Mariana Garza, Alex, Paulina Rubio y Diego Tronin. Se rumora que Andrea Chaparro, que es la hija de Omar Chaparro, y Luis de la Rosa son quienes forman parte del elenco de esta historia. Sobre si existe alguna molestia por no ser invitados, el intérprete fue tajante diciendo que prefiere no opinar, pero que claro que en su momento les va a tocar hablar y les va a tocar decir su verdad, aunque también cree que no puede prejuzgar un contenido que él todavía no ha visto. Benny Barra en estos momentos está promocionando su nueva película Nuestros Tiempos, la cual comparte protagónico con Luz y que va a llegar también a plataformas el próximo 11 de junio, y son semanas bastante fuertes para el cantante, porque también el próximo mes lanzará un nuevo álbum tras 15 años de haberse mantenido alejado de este aspecto musical, así que esperemos ver qué es lo que tiene para decirnos Benny Ibarra y cómo resulta también esta serie biográfica y cómo le va en su estreno a la serie de Chespirito. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. terminamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Llegan mensajes también a través de WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Muchas gracias por su comunicación en este espacio. Vamos a más noticias, más información generada en el panorama local y que tiene que ver con, pues, digamos, una campaña que pone en marcha el gobierno de Zapopan orientada a apoyar la economía familiar. ¿De qué se trata? Uzi Toledo con su reporte. Hola, Uzi.
¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte. Zapopan, pues, va a entregar actas gratuitas durante junio, esto para apoyar a la economía familiar. Fue justamente el día de hoy que, pues, se dio este anuncio para estos documentos relacionados a actas de nacimiento, matrimonios, actos de defunción. Y pues también es importante que sepan que va a ser durante todo el mes de junio, pero solo para personas registradas en el municipio que llevaron a cabo estos procesos allí en Zapopan, es donde se les va a otorgar. Bueno, todo esto con la intención de que, pues, a veces cada acta, Ricardo, cuesta hasta 100 pesos, un poquito más, un poquito menos. Entonces, pues, definitivamente, por ejemplo, para familias que hay que recordar que ya vienen las inscripciones de primarias, también de secundarias, entonces puede ser un apoyo importante para el pasaporte, para las becas, para también procesos legales. Entonces, todo esto, pues, es justamente para apoyar la economía de los zapopanos. Estas actas se van a entregar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en cualquiera de las 20 oficialías del municipio. Es importante que lleven con ustedes su CURP, o también pueden llevar un acta viejita que ya tengan, y con esto, pues, se les puede renovar sus actas de nacimiento, en todo caso que sea esto lo que soliciten. También lo que informaron es que se van a entregar dos actas, ya sea de matrimonio, de defunción o de nacimiento, por persona, y serán hasta 100 por día. Así que, pues, esto definitivamente es para aprovecharse todo junio en cualquiera de las 20 oficialías de Zapopan, Ricardo.
Uzi, te agradezco mucho el reporte y, bueno, ya veremos qué tal la respuesta de la ciudadanía a esta invitación que deja sobre la mesa el gobierno de Zapopan. Por lo pronto, una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Uzi Toledo. Tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Antonio Luevano, quien dice: muchas veces el gobierno tiene la culpa del deterioro del medio ambiente porque cortan árboles para hacer obras que, a juicio de don Antonio, no en todos los casos tienen sentido, pero, bueno, finalmente obras que le dejan mucho dinero, dice Antonio. Gracias por su comunicación. A través de WhatsApp, Maritere deja saludos y quiere saber cuándo es el día del servidor público, que van a estar cerradas las dependencias oficiales. Bueno, hay que recordar que el próximo lunes tendrán la posibilidad de descansarlo los burócratas aquí en el estado de Jalisco. Se lleva a cabo precisamente, pues, una conmemoración que tiene que ver con la entidad, y es un día libre, es un día de asueto, pero repito, pues, únicamente para los trabajadores al servicio del Estado, para que, pues, usted lo considere. Gracias también a la señora Lulú Rodríguez, quien está pues comunicándose con nosotros para compartirnos el punto de vista respecto a este tema. Dice: la presidenta no quiere remediar la situación de los maestros, no les está dando la cara. Por favor, si pudieran los reporteros decir cuánto ganan los maestros de Oaxaca, no los diputados, los senadores y demás que hacen que trabajan. Gracias por su atención, dice la señora Lulú Rodríguez. Ahí está compartida su opinión al aire respecto a este tema. El paro de la CENTE, prácticamente desde el 15 de mayo están en eso, pidiendo en términos generales dos cosas: abrogar la ley del ISSSTE correspondiente al 2007 y un incremento salarial del 100%. Ahí nomás. La presidenta ya les respondió que no hay manera de hacer algo así, las finanzas no dan, pero que están tratando de encontrar una respuesta, una salida a sus demandas. La gente no cede, mantiene el dedo en el renglón, y desde entonces problemas en prácticamente 19,000 planteles del país, niñas y niños que se quedan sin clases, porque la disidencia magisterial está pidiendo nada más esas dos cosas. La señora Angélica López, para reportar que tienen ya 8 días sin agua en la colonia Guadalupán y San Miguel de Mezquitán, han estado reportando el tema, pero no les han resuelto nada. Ojalá, dice la señora Angélica López, ojalá nos tomaran en serio. El número de reporte es el 1151-2741. Ojalá mandaran una cuadrilla a esta zona a hacer presencia ahí en Guadalajara. Gracias, Angélica, y ojalá que a través de los micrófonos de Radio Metrópoli este reporte tenga el eco suficiente y sea tomado en cuenta por el personal del CIAPA. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia y que tenga usted una excelente tarde. Y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.